Es el momento de abrir la mesa de redacción, hoy con Marina Martínez Vicens. Hola.
Hola, hola, hola.
Hola. Hola. ¿Te hubiera gustado nacer hombre para ser periodista, Marina?
Ay, sí. No, en absoluto.
Goye Benítez.
A mí sí me hubiera gustado...
¿Nacer hombre?
Nacer hombre. Buenas tardes.
Nuria Torreblanca.
Muy buenas.
Nuestro hombre de los libros, José Luis Ibáñez Ridao.
Muy buenas.
Y Clara Jiménez Cruz con su hemeroteca.
Hola.
Muy buenas. Si desean apuntarse a cualquiera de los contenidos para hacer un comentario al respecto, al hilo de lo que aquí vayamos conversando, no se corten, tienen un WhatsApp para usar y ponernos su voz. La escucharemos con mucha atención. 638-442-081. Ayer cumplió 75 tacos. 75.
De tanto correr por la vida sin freno.
Y hemos pensado, venga.
Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer.
Ya sé que esta canción se popularizó por la voz de Julio Iglesias, pero la original era en francés.
Me olvidé de vivir.
La grabó por primera vez otro cantante icónico.
Detalles pequeños.
Johnny Hallyday. Et voilà, c'est ça.
Oh, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux. À force de jeter mon cœur dans un micro.
Julio et Johnny.
Dans les projecteurs. Comme une croix dans le dos. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre.
Y yo que no me acordaba de esta versión. Suerte que tenemos a Nuria Torreblanca.
Bueno, suerte que tenemos a Agustín Alcalá. En el fondo, todo va ahí. Pero bueno, ¿no le dedicamos una semana cuando cumplió 74 o algo?
No.
Porque estoy teniendo un déjà écouté.
¿No? Y la semana del Día del Padre, siempre se la dedicamos a Julio Iglesias, que es el padre de todos nosotros.
Le salen unos 6 meses al año,
claro.
Más o menos, ¿no? Le da de volver.
Es que 75 años son 75 años, ¿eh?
Sí, sí.
De pronto está. Ayer cuando lo vi digo, no puede ser, Julio Iglesias, 75.
¿Y cómo está? ¿Está bien?
No sé.
Razonablemente bien para 75 años.
Yo que estuve en el oftalmólogo hace poco y tienen todas las revistas del corazón allí para leer. Ha desaparecido.
¿Quién?
Julio Iglesias.
Julio, ¿ya no sale?
Sale muy poco. O sea, no sé si tiene alguna enfermedad, si le pasa algo. O sea, un tema investigado.
Es que ya ha criado a los niños, ya ha sido padre muchas veces,
poquísimo.
Ya está.
Salen las mellizas o las gemelas, no sé, me confundo, que son influencers, pero poco más.
De tanto esperar yo que nada ofrecía, hoy me toca llorar, de que siempre ofrecía, yo oublié de vivre, nous avons oublié de
es mucho el estilo de Johnny Hallyday esta canción, ¿no?
Johnny Hallyday era más rockero, pero cuando...
Mucho más rockero, es
pero
curioso.
Con esta voz se puede cantar lo que quiera uno.
A ver.
T'as oublié de vivre.
Bueno, pues ya está. Hecho. Es que no teníamos ninguna otra propuesta así interesante para la música, pero ¿tenéis algo en contra de Julio Iglesias? ¿Cómo sois, eh?
No, algo en contra no, pero...
Marina, se satura.
Sí.
Hombre,
sí.
Pensando que la semana se nos puede hacer larga, eso también...
No, ahí se tiene un montón de duetos con un montón de gente.
Ah, bueno, yo, Julio Iglesias tuneado...
Sí,
venga,
no, tuneado, ¿no? En compañía de esta, muy bien. Mira, esta de Johnny Hallyday, yo no la conocía, creo que nunca había oído la versión. ¿Ves? Lo que aprendemos en este programa.
Una barbaridad.
Hay una persona que ha acabado con el coche dentro de una piscina pública durante unas prácticas para sacarse el carnet de conducir.
Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa.
Que digo yo que el profe que debía ir al lado... ¿Cómo iba?
Bueno, te cuento, tranquilidad.
¿Qué le pasaba?
Esto ha ocurrido en Estados Unidos y esto lo cambia todo. ¿Por qué? Viajaba en Maryland, concretamente. Iban un hombre y una mujer No ha trascendido la identidad de esta pareja, pero sí sabemos que están entre 50 y 60 años. Han tenido un incidente. Estaban haciendo unas prácticas de conducción. El coche, nada, lo normal. Se sale de un bordillo, se estrella contra una valla y acaba en el fondo de una piscina pública, bueno, que afortunadamente estaba cerrada al baño. No había nadie bañándose en ese momento. Lo más espectacular de este caso es que el hombre o la mujer que estaban conduciendo estaban intentando aparcar.
Pero
sí, estaba intentando aparcar y acabas dentro del fondo de la piscina.
¿Seguro que estaban conduciendo?
Sí, recordemos, a eso iba, lo de Estados Unidos. La educación vial en Estados Unidos es que es muy distinta a la que tenemos en España. Lo he consultado con Ricardo Cano, que es presidente de la APAMAT, la Asociación de Autoescuelas de Madrid, y lo que pasa es que en Estados Unidos dice que ahí te puede enseñar a conducir, es autodidacta. Te puedes, no sé, hablas con un familiar que te enseñe, con un amigo, con un novio, con quien sea. Ellos te enseñan a conducir, tienes que presentarte al examen ya con toda la práctica sabida. Vienes de casa ya aprendido. Y aquí sabemos que no, que en España tienes un mínimo de clases obligatorias en la autoescuela con el profesor, un profesor que tiene pedales en su asiento de copiloto y que no permite que llegue la tragedia al fondo de una piscina, desde luego, ¿no? Lo que pasa es que Ricardo Cano, ya que estábamos en el tema, pues bueno, sí que tiene anecdotario de esos grandes momentos de los alumnos españoles que se ponen nerviosos cuando asisten al examen de conducir.
Cuando se hacía anteriormente el circuito cerrado en la prueba de rampa, la cartulina se colocaba en el parabrisas. Cuando llegábamos a la prueba, lógicamente, si se retrocedía el vehículo medio metro, era suspenso. Y era muy curioso como cuando te quitaban la cartulina para ya calificarte el suspenso, el alumno arrancaba la primera. O sea, una situación como si la cartulina pesara toneladas. O bien que el examinador, de una forma coloquial, le decía: ¿está usted preparado? Sí, pues inicie usted la salida cuando le sea posible. Y al iniciar la salida, el alumno, en lugar de ponerse en movimiento con el vehículo, se abría la puerta, se bajaba del mismo y hasta ahí, buenos días.
Y salía del coche. En los exámenes de conducir, eso sí, hay una maniobra estrella. A ver, ¿qué nos cuenta Ricardo de los alumnos que intentan aparcar? Volviendo al tema.
De intentar, lógicamente, dar volante al lado opuesto de la trayectoria del vehículo, otra vez para adelante, otra vez para atrás, con el movimiento delante cambiado, y en lugar de cada vez entrar, se salía más. O sea, de decir, imposible, ya no se puede. El vehículo le estamos, en lugar de introduciendo dentro del espacio, poniéndole atravesado y sacándole fuera de él. Desesperado, la pierna empieza a temblar, empieza a castañear de los nervios y evidentemente ya no es capaz de corregir esa situación.
Pues nos podrían llamar ustedes y contarnos la pésima maniobra que hicieron en su primer examen de conducir, en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, no sé. Nos pueden contar cuántas veces tuvieron que renovar los papeles. La expresión esta, hay que renovar papeles, era como la... Bueno, era y debe seguir siendo, ¿no? La tragedia, otra vez. Sí. Pues eso.
Bueno, ahora se dice ir a pedir una hipoteca, un crédito al banco.
¿Algún trauma relacionado con la etapa de aprendiz de conductor?
Nuria resultó tan traumada que todavía no aparca, ¿verdad, Nuria? A ver, yo aparco en batería perfectamente. Cuando tengo que aparcar en línea, a veces, bueno, si lo veo claro, voy, si me lanzo. Y luego hay días que una se despierta que dice, no tengo el cuerpo yo para aparcar en línea.
Lo siento, Nuria, pero he compartido ciudad con Nuria Torreblanca y en más de una ocasión ha tenido que pedir ayuda. Y ha tenido que decir,
Bueno, pero ahí aparcaba encima del bordillo y ya está, solucionamos.
Menuda fama, menudo equipo, de verdad, ¿eh? Equipo tenemos.
Desde luego, entre ello y Marina.
Arrancamos la semana, así que Clara Jiménez Cruz, el lunes siempre tiene el objetivo de ponernos cabreados a esta hora. Es el maldito lunes.
Venga, la primera noticia la he leído en Infolibre, que desvela que Hacienda nunca investigó si el rey tenía o tiene cuentas en Suiza, que lo único que hizo fue informar de que declaradas al fisco no tiene ninguna. Así que si las tiene o las tuvo y no las declaró, pues
no lo sabemos. Ni nadie lo va a investigar. Bueno, vaya, sorprendente como mínimo, ¿verdad? ¿Qué más tenemos para cabrearnos el lunes?
No sé si te acuerdas de que hace unos meses contamos también en un maldito lunes que había profesores de religión sin horas lectivas asignadas cobrando un sueldo público por no hacer nada.
Exacto.
Bueno, pues ha cambiado el gobierno, pero esto sigue pasando. Se sigue pagando el sueldo a profesores de religión por no hacer nada. En Andalucía están en vías de solucionarlo. Gobierno central y andaluz están cruzando datos para ver quién puede estar en esa solución y buscarle una ocupación, por lo menos.
Por lo menos, que les busquen algún trabajo, que no sea dar clase de religión. En fin, este es medio maldito, ¿no?
Sí, porque por lo menos lo intentan arreglar.
Están intentando arreglarlo, eso es. Oye, y luego también relacionado con lo público, hay una cosa de Villarejo, ¿no?
Sí, verás, cuenta El País que una de las cosas que dice el sumario de Villarejo es que una vez se había jubilado, accedió al menos en 121 ocasiones a la base de datos de la policía para recabar información para sus extorsiones. Que digo yo, que qué nivel de descontrol es este que se puede acceder así alegremente a la base de datos de la policía.
noticia.
Da miedo, da mucho miedo lo de Villarejo. Los lunes estará aquí José Luis Ibáñez Ridao para hablarnos de libros. Y como decía aquella canción de Gloria Estefan, no hay mal que por bien no venga, ¿verdad?
No hay mal que por bien no venga. No hay mal, no hay mal.
¿Por qué decimos esto? Porque precisamente cuando tienen como inquilino en la Casa Blanca a un tipo que demuestra que no ha leído precisamente muchos libros, es cuando cuanto más libros se venden en Estados Unidos, ¿no?
Sí, es
un ensayo sobre todo.
Sí, es una especie de milagro extraño. Es el presidente que menos lee como mínimo del último medio siglo. Porque Bush, que tampoco era una lumbrera precisamente...
Yo estoy segura que Bush había leído el triple de libros sí, sí. que este hombre.
Es que además fue de los primeros que empezó a publicar la lista de lecturas de verano que luego siguió, siguió Obama. Bueno, las ventas de libros políticos con Trump se ha disparado un 25%, que para un mercado como Estados Unidos es una barbaridad. Tanto que ha contagiado los libros de papel que en lugar de estar cayendo están subiendo. Han remontado un 3% este año. En papel. Un 3%.
Yo creo que la gente quiere los libros de Donald Trump en la mano para poder subrayar en fosforito. Sí, sí.
Bueno, El miedo de sí. Bob Woodward, del caso Watergate, ha batido todos los récords de la editorial Simon & Schuster, que lleva funcionando desde el año 1924. En su primera semana vendió 1.100.000 ejemplares.
Wow.
En solo
1.100.000 en una semana.
En una semana. Entonces, aquí además hay que darle, supongo que Woodward le enviará algún regalito a Trump por toda la publicidad gratuita que hacía de madrugada cuando se despertaba y se ponía a tuitear, sí. Además toma el relevo un libro. Pasan las cosas tan rápido que ya no nos acordamos que hace nada, 4 días, hubo un libro que también la petó, que fue Fuego y Furia. Escrito por Michael Wolff, que contaba con gargantas profundas dentro de la Casa Blanca y explicaba los 9 primeros meses de Trump. La edición española la publicó Península. La versión en castellano del libro de Woodward ya tiene fecha. El 22 de noviembre estará ya en las librerías.
Aquí también será un
bestseller. Sí, será,
segura.
Yo creo que sí. Lo edita Roca Editorial. Obviamente está el primero en las listas de bestsellers del New York Times, en donde, atención, de los 5 primeros libros, 4 están dedicados a Trump o se relaciona indirectamente con él, como son las memorias de su archienemigo John McCain, que murió hace poco, que están...
¿Pero hay alguno que hable en positivo lugar. De
sí,
Trump?
Hay de todo. Hay libros porque los de la cadena Fox también escriben, amigos. Ah. Los de la cadena Fox han escrito 2 libros que están también colocados entre los primeros. Uno de ellos es el de Greg Jarrett, que es analista de la Fox, y que es una... se llama La farsa rusa y carga contra el FBI por todo el tema de la investigación sobre la trama rusa. Y el otro es de una juez que también es analista de la Fox, se llama Janine Pirro, está en el lugar 11 y se llama, ahí el título, Mentirosos, Fugados y Liberales. Los tres al mismo nivel. Y una curiosidad, uno de los que han criticado más a Bush por la política migratoria, que es el cocinero español José Andrés, se ha colocado el número 15 en las listas de New York Times, que son hiperselectivas, con un libro firmado con otros cocineros en donde explican su experiencia con el famoso huracán Mary, cuando varios cocineros fueron a colaborar con organizaciones a Puerto Rico, y uno de ellos fue José Andrés.
Has dicho contra Bush.
Contra Trump.
No sé si estaba uno contra Bush, creo que aún no había llegado a Estados
Unidos.
Pero contra Trump, seguro.
Total, que no solo se vende política, también se venden libros sobre activismo político, sobre migraciones. O sea, ha disparado todo lo que odia Trump, se ha disparado las ventas. O sea, dime qué odia y te diré qué es lo que más vende.
Bueno, un libro sobre su pelazo, ¿no hay? ¿Algo de peluquería?
Seguramente.
Lo dicho, no hay mal que por bien no venga. Volvemos al principio. Nos cuenta Macay en Twitter que en su primer examen de conducir, el profesor le hizo parar en doble fila, le dijo, pare aquí. No, un poco más adelante. Yo estaba asustadísimo, a ver si había todo lo había hecho bien, intermitentes, distancia con los coches. Y dice, ahora vengo, voy a comprar tabaco. un examinador que se va a comprar tabaco.
Y en doble fila, además lo hace aparcar.
No, y tienes tremendo. Que parar, porque claro, que le dices, no, aquí no se puede. Claro. Vamos, te pega un cate que ya
nosotros,
no vuelves.
Yo no hice la rampa porque nevaba.
Nevaba.
Como
que no
nunca,
la es casualidad porque casi nunca nieva en Barcelona.
Pues como nunca en el Vallés, nos cayó una nevada del copón y entonces aprobé de primeras todo y no hicimos la rampa porque estaba helado y ahí que me fui yo a mi casa con el.
Ahora ya no hay rampa, que lo sepas.
¿Qué es la rampa? ¿Es lo del circuito?
Tenías que aparcar en una rampa.
Yo no pasé por eso, ¿eh?
Claro, claro. Tenías que poner freno de mano, darle a la primera,
sí que
soltar embrague, sin que el coche se deslizara hacia atrás ni un milímetro. Sí, les vamos ahora a contar una historia en esta mesa de redacción, de esas que nos gusta contar y ojalá sirva para algo que lo hagamos. Verán, es apasionante, ¿eh? La embajada española en Estonia está buscando, y ya le pido a partir de ahora que abran todos mucho las orejas, no sea que puedan dar alguna pista, ¿verdad? Están buscando al propietario de un anillo de boda que tiene un nombre inscrito y una fecha. Se supone, suponen los miembros de la embajada española en Estonia, que es el anillo quizá de un turista español que pasó por allí, pasó un día por Tallinn, y allí se le cayó, perdió su anillo.
Su tesoro,
¿eh? La historia del anillo da para una novela, ¿eh? José Luis, también. Este como punto de partida,
sí, ¿no?
A partir de aquí. Bueno, y a este paso, a la embajadora española en Tallinn la vamos a llamar la señora del anillo, porque es quien ahora tiene esa preciada joya. Resulta que el viernes, la cuenta oficial en Twitter de la embajada española en Estonia, desde ahí se publica un tuit contando que han recibido la visita del señor Asko Kivinuk, manager de la terminal del aeropuerto de Tallinn.
¡Qué buen nombre!
Sí, el señor Asko se ha presentado en casa de la embajadora y con una historia tremenda, y abren un hilo. Resulta que en verano de 2015 algún turista español, eso piensan ellos, pierde su anillo de oro de casado en el aeropuerto. Nadie lo reclama durante todo este tiempo y antes de ser destruido, como marca el protocolo, este señor, que se lo toma muy en serio, como algo personal, y él se lo guarda, lo retira y dice, no, esto no puede destruirse, hay que buscar al propietario o propietaria de este anillo. Y llega la semana pasada ante la embajadora española, le cuenta la historia, le entrega la pieza, y a esta hora seguimos buscando a alguien que perdió un anillo en verano de 2015 en Estonia, en Tallinn, que solo tiene un nombre inscrito, que pone María Dolores, y una fecha, el 7 de octubre de 1968. Es decir,
el día que contrajeron matrimonio.
Claro,
se supone,
pues
¿no?
Dentro de dos semanas, ese matrimonio, si sigue vigente, celebra las bodas de oro. Hay un hashtag que es almohadilla buscando a Dolores. Nosotros nos sumamos desde Julián La Onda en esa búsqueda de Dolores.
Porque damos por supuesto que es una historia positiva, pero si es una historia negativa,
bueno.
¿Y si ella le puso los cuernos, él se quitó el anillo y lo tiró, o al revés? Tenemos tendencia a pensar en lo bueno.
Novelando.
Quizás porque me va la novela negra.
Pues da igual, que aparezca y diga, ya lo pueden tirar.
Ya lo pueden destruir.
Que lo tiren ya, hombre, que me persigue ese anillo, ¿no?
Sois tan optimistas.
Vamos a hablar. Ahora mismo son en Tallinn las 4 y 22 minutos, allí es una hora más que aquí. La embajadora española es la señora Teresa Orjales. Embajadora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que no hay ninguna novedad todavía, ¿no? No ha aparecido María Dolores o su pareja todavía.
No ha aparecido María Dolores, pero yo os agradezco toda la publicidad que podáis darle, porque esto todo apunta que es una historia de lo más romántica, una historia de amor.
Mm.
Yo también era un poquito escéptica en el momento que recibí la noticia, pero la verdad es que entre todos me han dicho que hay que buscar a María Dolores.
Claro. ¿La hipótesis que manejan ustedes en la embajada, la más plausible, qué sería? ¿La de un turista español de paseo por Estonia que pierde el anillo?
Sí, yo creo que es uno de los muchos turistas que llegan a Estonia, pierde su anillo, pero sin duda para mí lo más bonito es que, como decíais, que Asko se haya acercado a la embajada antes de destruir el anillo, que como muchas otras cosas se destruirán, pensando que este matrimonio lleva 50 años casado y que quiere
claro,
quiere recuperar su anillo. No deja de ser una cosa bastante bonita y sorprendente, ¿no?
Pero supongo que la embajadora debe quedarse sorprendidísima cuando le llama el responsable del aeropuerto de Tallinn y le dice, bueno, y se aparece y le dice el motivo de su visita, ¿no? Imagino que se quedó usted perpleja.
Mira, yo te voy a decir una cosa, yo recibo la noticia y yo lo comento con la gente de la embajada, y lo que tengo es un grupo a mi alrededor de gente que son todos, ya veo yo, unos románticos, y me dicen, embajadora, hay que buscar a María Dolores. Yo hago lo que me dicen, ¿eh? Yo siento que ahí hay muchas ganas de que esto sea un encuentro. Y dicen, hombre, tienen que encontrarla, es un anillo de... Bueno, pues nada, pues entonces me parece una idea buenísima y ojalá aparezca.
Ojalá, ojalá. De momento el anillo lo tienen ustedes en la Embajada Española.
Sí, sí. Lo tenemos ahí custodiado.
¿Y cuánto tiempo van a conservarlo? ¿En qué momento ustedes ya van a decidir que ya...?
Pues mira, depende mucho de también de vosotros, ¿no? Depende mucho, no sé, yo te confieso que soy bastante nueva en esto de las redes sociales. Y bueno, me ha sorprendido positivamente lo que es la cómo se conoce las noticias, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, pues la verdad es que ASCO es el que da la voz de alarma y bueno, y ha llegado a muchos sitios, hasta vosotros, lo que no deja de sorprenderme.
Sí, sí, claro que nos ha llegado.
Que bueno, que ojalá María Dolores y su marido encuentren el anillo, y nosotros tenemos una idea, que es que en el caso de que lo encuentren, los invitaremos a venir a Cali.
Bueno,
viaje de bodas de oro.
Atención, sí, que la embajadora, sí, de España en Estonia dice que como aparezca María Dolores, sí, les invita a la embajada, sí, a pasar, sí, unos días, un fin de semana, sí, como mínimo, y celebrar, sí, sus, sí, bodas de oro, ¿eh?
Sí, bueno, sin duda. Sí,
la verdad es que Teresa Orjales tiene una amplia experiencia en la carrera diplomática. Creo que ya ingresó en ella hace más de 25 años. Ha estado en otras embajadas como Helsinki, Ankara, también en la representación española ante la OTAN, y desde, bueno, hace poco más de un año es la embajadora en Estonia. Nunca se habría encontrado en una situación parecida, supongo.
No.
¿Cuántos, ¿cuántos españoles viven ahí establemente,
pues
en Estonia?
Aquí viven unos 400 españoles.
¿400 solo?
Sí, solo.
Entonces dan,
sí,
poca guerra, ¿no?
Y de entre esos, sí, no hay ninguna María Dolores, nadie que haya reclamado un anillo.
Y de entre esos, no hay ninguna María Dolores. O, vaya, sea, que esta María Dolores está con vosotros ahí. ¿Eh? O sea, que pues la tenemos, nada, que encontrar.
Queda claro, embajadora, vamos a repetirlo. Un anillo de oro que tiene un nombre, María Dolores, y una fecha, 7 de octubre de 1968. Por tanto, están a punto de cumplir las bodas de oro. Mm. A ver si aparece María Dolores.
Muchísimas gracias.
Como nos aparezca, la llamamos inmediatamente.
¿Eh? Vámonos. Inmediatamente. Nos vamos todos a Tallinn.
Sí, todos a Tallinn.
Gracias,
muchísimas,
Teresa.
Gracias.
Hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Y también os digo que un anillo de oro perdido en un aeropuerto en el control de seguridad es de lo más normal.
Mm. Tampoco
porque
descartemos...
Porque te lo sacas todo... Y el anillo se puede quedar perfectamente en la bandeja del control de seguridad.
No descartemos la posibilidad de que un pájaro, una urraca, por ejemplo, robara el anillo y volando, haya llegado a Tallinn. Nunca se sabe. Esto puede pasar también.
¿Tan lejos?
Bueno,
hay urraca.
Cuando te pones ya no lo paras.
Buscamos a una mujer llamada María Dolores que tenga una urraca.
No que tenga, que haya pasado por su casa.
Bueno, ojalá la encontremos, ¿eh? Alguien tiene que conocer a una Dolores, María Dolores, que se casó ese día de octubre.
Hombre, hay muchos datos.
Del 68, hay mucha,
sí,
información.
7 de octubre del año 68, que en el verano de 2015, por una circunstancia de turismo, de viaje y tal, pasara por allí, por Estonia.
Tenemos que encontrarla.
Venga.
Vamos. A ver qué nos cuentan los oyentes.
Julia, en mi autoescuela donde yo me saqué el carnet había una chica que estaba examinándose y salió, se le cruzó un perro y se le quedó parado en mitad de la carretera y le dijo el examinador, asustaste al perro, y bajó la ventanilla y dijo, chucho.
En mi caso, yo me ponía muy nervioso en la parte práctica, ¿no? Tal fue así que aprobé a la quinta. El de la autoescuela se frotaba las manos conmigo. Incluso le puso mi nombre a uno de sus coches.
Nos pregunta Manuel, ¿y cómo sabemos que María Dolores no es argentina, ecuatoriana o chilena?
Claro.
Eso digo yo.
Venga, vamos a pinchar el globo con la ilusión que le hemos puesto a nosotros.
Ah, podría ser, bueno, podría no ser. Yo, sí, creo que cuando la embajada...
Este hombre, claro, no, señor Asco, ¿por qué va...? Que no hemos hablado, de...
Yo
hemos,
creo...
Hemos pasado de puntillas por el señor Asco, ¿eh?
Sí, porque, sí,
tiene un personaje secundario de esta historia, pero que es principal.
¿El director del aeropuerto?
Claro.
No, ese señor tiene
Asco
mucho mérito.
Va, sí, sí, a la embajada y decide que es la embajada española.
Es él... El que cree que es español, es él el que decide, ¿no?
Sí, sí.
Pero es verdad que cualquier país de habla hispana, claro, podría ser.
Bueno,
pero
no por alguna razón, en todas partes.
Yo supongo que por alguna razón han discriminado y han llegado a la conclusión
vuelos,
que solo podía ser.
Quizás,
claro,
los vuelos con llegada y...
Claro.
Con salida y llegada a Tallinn en esas fechas en las que desaparece,
¿seguro?,
el anillo.
Seguro que ellos habrán barajado... Habrán estudiado la situación y habrán dicho, tiene que ser de este vuelo que venía o iba a España. Lo cual no quiere decir que no sea un argentino que viene vía España también, ¿eh? Pero bueno, que a ver si encontramos a María Dolores. Ese es el tema.
De 3 a 7 en Onda Cero.
Están ahí mis vidas, están ahí. Me oyen, me escuchan, me sienten.
Julia en la Onda.
Escúchame.
Julia Otero.
Si piensas que no es justo lo que estás pagando por tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Gracias por estar ahí y por exigirnos más. Hoy por ti en Gas Natural Fenosa lo apagamos todo. Porque hoy empezamos de nuevo, con más energía que nunca, como una nueva energética, más flexible, más ágil y más cercana. Hoy Gas Natural Fenosa es Naturgy.
Para ser autónomo no hay que ser trabajador, hay que ser muy trabajador. Y muy de muchas cosas a la vez. Por eso en Muno ofrecemos seguros muy seguros para autónomos muy autónomos. Por fin tienes un seguro de salud médica solo para autónomos desde 16,90€ sin carencias. Y eso es muy buen precio. ¿Lo quieres? Pues entra en soymuyautónomo.com y descubre las condiciones. Recuerda, soymuyautónomo.com.
Hola amigos, soy Jordi Hurtado y os voy a contar el secreto de la inmortalidad de mi coche. Ahora una pregunta muy fácil. ¿Cuál es la mejor opción para cambiar los neumáticos?
Está claro. En Comfort Auto, con cuatro neumáticos Goodyear o Dunlop, me llevo una exclusiva sudadera vintage Goodyear.
¡Correcto! Comfort Auto, tus especialistas en neumáticos y mecánica.
Consulta condiciones en comfortauto.com.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos 64 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín, más de 45.000 productos con la garantía y el servicio del grupo El Corte Inglés.
Muy cerca de ti, Bricor.
¿Qué arreglamos hoy?
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 22 de septiembre al 18 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65€ por persona y noche, un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés.
Onda Cero Madrid 98.0.
El único restaurante con ganadería propia de Madrid, El Rincón Asturiano. Para comer el mejor chuletón a la parrilla de carbón, ven al Rincón. El Rincón Asturiano, el del cachopo más grande de Madrid. El Rincón Asturiano, en la calle Delicias 26, cerca de Atocha. Elrinconasturiano.com. Y recuerda, que no te den vaca por buey.
Les seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical. Y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Hola, soy Concha, Concha Velasco. Hace ya tiempo que les vengo hablando de Ducha Manía y de las ventajas que supone cambiar la bañera por un plato de ducha. Una ducha con suelo antideslizante, con su mampara de seguridad y sin temor a resbalones traicioneros. Pues ahora Ducha Manía les ofrece una ventaja más, la financiación, sí, sí. Pueden cambiar su bañera por un plato de ducha desde solo 990€.
Paseo del Molino 6, Madrid, 91-468-4907 o duchamanía.es.
He vuelto con 3 kilos que no tenía, más los que me sobraban.
Deja de preocuparte por tu peso y sonríe, como 60.000 personas que ya han adelgazado con el método Adelgar.
Adelgazar en la clínica Adelgar este mes cuesta 35€ la sesión, o menos. Pide tu cita diagnóstica gratuita, 91-577-4477.
Hola amigos, soy el Monaguillo y esta temporada te espero con mi nuevo espectáculo Solo lo veo yo en el Teatro La Latina. Un espectáculo que es gloria bendita, un espectáculo que es almíbar puro y para todos los públicos. Cada noche será diferente, así que no te lo pierdas en el Teatro La Latina, Solo lo veo yo.
No te pierdas al Monaguillo y su espectáculo Solo lo veo yo esta temporada en el Teatro La Latina. Venta de entradas en teatrolalatina.es. Solo lo veo yo, un espectáculo patrocinado por Onda Cero.
Este espectáculo es como tener pan congelado. ¿Te da la vida?
Si quieres que cualquier celebración o evento sea un éxito, ven al restaurante Al Socaire. Celebraciones íntimas, comidas de empresas, bodas, homenajes, con servicios adicionales, animación para eventos infantiles, música en vivo, con la posibilidad de reservar despachos y salas de reuniones. Al Socaire, la mejor cuchara de Madrid. Pío Baroja 10, Metro Ibiza. Reservas en el 91 493 8804.
Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, 4 tiendas por todo Madrid.
Nos cuenta Alberto respecto a su examen de conducir, que es el tema en el que hoy están participando más los oyentes de Hello, que el compañero que iba delante de él entró al revés en una rotonda. Y dice, claro, a partir de ahí, aprobar todos los demás fue mucho más fácil. Entrar al revés en una rotonda no está mal, ¿eh? A ver qué otras cosas nos cuentan.
Buenas tardes, Julia. Era el año 84, yo tenía unos 18 años. Me tocaba examinarme por primera vez el carnet de conducir a última hora de la mañana y con un examinador que le llamaban Pedro el Cruel. Era en Soria, lo recuerdo perfectamente. Como el profesor me notó bastante nervioso por la espera y demás, no se le ocurrió otra cosa que soltarme delante del examinador. Anda, vete al bar y tómate un coñac, que es para tranquilizarte un poco. Bueno, no me tomé el coñac, aprobé, pero bueno, cómo han cambiado los tiempos.
Yo tengo un amigo que cuando se examinó del carnet, iban por una avenida y el examinador le dijo, en la próxima rotonda va usted a invertir el sentido de la marcha. Y el pobre se paró en un lateral y le dijo, mire, perdóneme, pero yo es que eso no lo he hecho nunca. No sé qué es lo que me pide.
Bueno, yo tengo una anécdota de un amigo que es profesor de autoescuela y en un examen se monta el alumno para empezar el examen y el examinador le pregunta, ¿se llama? Entonces el chico cogió, se quitó el cinturón, se bajó del coche, cerró la puerta, dio unos tequecitos en el cristal y dijo, ¿se puede?
No puede ser, esto debe ser un chiste.
Son de viñeta, ¿eh?
Son de viñeta, no puede ser, qué barbaridad. Estos. Hay aquí un montón de oyentes que en Twitter dicen que no buscamos a Dolores, buscamos al marido de Dolores.
Sí, claro.
Ya, claro.
Bueno. A ver, también damos por sobreentendido, o sea, que por supuesto que es un marido.
Bueno, por la fecha, yo creo que no puede ser otra cosa, ¿eh?
Bueno, legalmente no, pero
curiosamente
podían haberse hecho el regalo también. O
pero
sea,
es invasivo.
Hay una cosa peor. Si buscamos a la pareja, hay una cosa peor. Que el marido de la señora Dolores le dijera a su mujer que estaba en Madrid haciendo unos negocios importantes y que se hubiera ido a Tallinn, ¿comprendes?
No, bueno, pero le cuentas lo de la urraca y arreglado.
Cuidado, claro.
Pues la teoría es el marido, sí. A todo esto, Sinelo nos pone un mapa y dice que la idea de Nuria Torreblanca de la urraca, que a mí me ha parecido peregrina, pero que a lo mejor está muy...
A ver, a que se lo pregunto a Gallego.
Llamemos a Gallego, a ver.
Claro, que sí.
Llamaré a Gallego y
dice
a ver si...
Dice que si es la urraca ladrona, se amplía muchísimo el radio de procedencia del anillo, que puede ser a muchísimos más kilómetros a la redonda.
Claro.
Bueno, el caso es que encontremos a Dolores, de verdad. Luego ya lo que no se pueda explicar ya se lo intentaremos.
Luego ya si acabamos con un disgusto, pues oye, ¿qué le vamos a hacer?
Que no nos arruine un titular, ¿verdad? Claro. Total. A veces se destruyen parejas. Que le vamos a hacer.
A ver si hay un mariachi de por medio.
Los calcetines del primer ministro canadiense se han vuelto otra vez a hacer virales. Este hombre tiene la mano rota con esto de los calcetines. Esta vez llevaba unos calcetines celestes con topos azul más oscuro. Y los lució ayer en Montreal en su encuentro con Pedro Sánchez.
Han marcado tendencia, ¿eh? Los calcetines de Trudeau, poca broma. Los que llevaba ayer con Sánchez son bastante normales comparados con otros que le hemos visto, de patos amarillos, por ejemplo, que lució en Davos, o unos de Chihuahua, que fascinantes, de bandera canadiense o de Star Wars, que se ha puesto otras veces. Pero vamos, que no es el único. Nos hemos puesto a investigar sobre el calcetín de colorines, de pelis, de dibujos. Realmente lo peta, ha pegado un subidón en los últimos años. Hay una compañía sueca, Happy Socks, que es una de las más conocidas, que resulta que opera en más de 90 países y factura alrededor de 100 millones de euros al año haciendo este tipo de calcetines. En España hay más de 30 marcas de diseño de calcetines. Miguel Valero es uno de los fundadores de Socks Market, es una multimarca fundada hace 2 años que tiene tienda física y online.
Te diré que cuando abrimos la tiendecita, que al principio era una tiendecita muy pequeña de 9 metros cuadrados, todo el mundo nos decía que estábamos locos, que no había nicho de mercado, que era una locura. Y sin embargo nosotros ya detectábamos que a nivel internacional sí que era una moda que estaba empezando a implantarse. De hecho, Trudeau está tan de moda hoy, quiero decir, él ya ha hecho de los calcetines un elemento de comunicación desde hace años.
Y como Trudeau, un montón de señores trajeados.
Bueno, tanto que parecía Pedro Sánchez un señor conservador, ¿no?
Un
parecía
señor aburrido,
clásico,
claro.
En comparación, pero ahí sentados en la entrevista juntos y uno parecía, pues esto.
Un registrador de la propiedad.
No tanto.
Pero sigamos, nos contaba que
esa... Entra gente de todas las edades, pero hay como dos grupos muy determinados. Uno es la gente que trabaja con traje o que van como muy uniformados al trabajo, que han hecho que el calcetín cumpla la función que antes cumplía la corbata, que era darte un poco de libertad a la hora de llevar algo diferente, no sea solamente el traje gris, azul o negro. Y hay algún cliente que te lo dice, y es que yo no sé en qué momento metí mi primer calcetín de colores en el cajón y de repente todo el cajón está lleno de calcetines de colores.
Bueno, hay un estudio incluso del año pasado de la Escuela de Negocios de Harvard que dice que se asocian ese tipo de calcetines con gente de éxito. Se los hemos puesto a alguien y pensamos, bueno, es alguien con un buen perfil profesional. Y los percibimos como seguros de sí mismos y, de hecho, el que se los pone se siente mejor, ¿no? Cuidado con esto de los calcetines porque se le coge rápido el gustillo y se puede acabar.
Hay clientes que han entrado a la tienda el primer día, pues hace un año, a buscar un calcetín azul marino con topitos blancos y a los 6 meses estaban llevándose un calcetín con la foto de Harry el Sucio para irse al gimnasio.
De Harry el Sucio, de James Bond, con el prota del Resplandor. Bueno, hay cosas realmente increíbles. Goyo, por ejemplo, es muy aficionado al calcetín.
Y Ridao.
Ridao también.
Tengo mis calcetines de Sherlock Holmes, que son muy...
Sí, muy exitosos.
Sí.
Pero es verdad, tenéis
ahora de videojuegos,
tenéis
un poco, un poco de calcetines
con videojuegos,
come cocos y
eso se lleva mucho, los ochentón, los...
Yo desde que dejé el despacho juré que no volvía a llevar calcetines negros y tengo solo de colores, más discretos.
Esos calcetines de ejecutivo tan aburridos, ¿verdad?
Horribles, los tiré todos y no he vuelto a comprar ni uno, todos son de colores.
Bueno, pues cuéntenos. Y
que luego eso no tiene continuidad, no suele tener continuidad con la ropa interior, ¿eh?
No, claro.
Es un boxer apretadito y monocolor, ¿no?
Podría seguir, o sea, eso podría ser el indicio de algo. Dice, bueno, luego va subiendo,
no hay tanto,
ahí abajo empieza no el color tanto, y luego hay más colorido arriba.
Sí,
hombre, no,
si no hay tanto donde escoger, me parece, ¿eh? En ropa interior de hombre.
Yo no he visto bragas con un Chewbacca y tampoco.
Hay calzoncillos de Sherlock Holmes, tampoco abundan. O sea,
no voy a...
Pues allá hay un nicho de mercado.
Este fin de semana, a ver si encontramos también entre los oyentes a frikis de los calcetines. Este fin de semana, Pablo, también es verdad que Trudeau es un señor muy guapo.
Bueno,
sí. O sea que la belleza del que lleva los calcetines influye.
Hombre, es importante. Si el señor Trudeau fuera un tipo...
Pero tú le ves los pies y no le ves la cara, dices, los calcetines, ¿cómo son? Ya.
Bueno, que Pablo Casado ha estado este fin de semana en Valencia y, bueno, pues se ha venido arriba o algo le ha pasado porque ha presumido del legado del PP en la Comunidad Valenciana.
Es que estéis muy orgullosos de lo que habéis hecho, porque yo lo estoy. Y porque no voy a permitir que nadie oscurezca un legado impecable de servicio a todos los valencianos de un partido que es el que más ha hecho por esta tierra.
Sí, pellizquense, pero han oído lo que han oído. ¿Orgullosos, dice? ¿De qué? Habría que investigarlo, ¿no, Clara?
Sí, igual... Él no se está refiriendo ni a la trama valenciana de la Gürtel, ni al caso Taula y al pitufo en el Ayuntamiento valenciano, ni a la Operación Brugal de Alicante, ni a la Fórmula 1 de Camps, ni a Fabra y la Diputación de Castellón, ni a Alfonso Rus y el Yonki del Dinero.
¿Has acabado ya?
Sí, creo que me he dejado algún caso, ¿eh?
Ya, sí.
Pero tampoco quiero aburrir al personal. Te tengo que decir que esta idea de que el PP de Valencia es el mejor del mundo está muy arraigada dentro del partido. Por supuesto, su mayor defensora era Rita Barberá.
Mirad, fijaos bien, de este partido... El nuestro, que en toda España presume de Valencia y se enseñorea en Valencia.
Bueno, ya, pero ya qué iba a decir, Clara, era su tierra a fin de cuentas y era su partido, ¿no?
Sí, pero ya te digo que esto no es cosa solo de los valencianos. Javier Arenas, Partido Popular de Andalucía, hablaba de buque insignia y, ojo, de sana envidia.
El Partido Popular de la Comunidad Valenciana y el gobierno valenciano se han convertido en grandes buques insignia del proyecto popular en toda España. Los populares de España sentimos sana envidia de lo que habéis hecho.
Sana envidia de lo que hizo el PP en Valencia, decía Javier Arenas. Bueno, dime por favor, Clara, que esto lo dijo Javier Arenas antes de que empezasen a destaparse los casos de corrupción en la comunidad.
Bueno, esta vez sí, es el año 2008. ¿Sabes quién alababa al PP de Valencia incluso cuando ya conocíamos todos los casos que te recitaba al principio?
¿Quién?
María Dolores de Cospedal.
¿Cómo no vamos a estar aquí el Partido Popular de toda España si estamos con el mejor partido de España, con el Partido Popular de Valencia y con el Partido Popular de la Comunidad Valenciana? ¿Cómo no vamos a estar aquí?
aquí ya había un montón de imputados, un montón de casos de corrupción, pero la Secretaría General del Partido en el gobierno entonces, era 2015, defendía que el PP valenciano era el mejor partido de España.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que es que se deben heredar los amores y los piropos, porque para el jefe, para Mariano Rajoy, el PP valenciano equivalía a sus credenciales.
Y yo también estoy con Valencia, porque cuando yo voy por España lo digo, y con mucho orgullo. Yo quiero que lo que ha pasado aquí pase en otras muchas regiones de España.
Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, vamos a dejar la maldita hemeroteca. Pero en todo caso le viene bien a Pablo Casado volver a escucharla. Sí. El buscador Google celebra hoy los 139 años del descubrimiento de las pinturas de Altamira.
María.
Una cifra redonda, pero son 139 años.
No, está muy bien. Ah. Esto que escuchábamos es la película Altamira y esta es justo la escena que recrea lo que ocurrió hoy hace 139 años, a esta hora más o menos, cuando una niña de 8 años llamada María exclamó lo que hemos escuchado dentro de la cueva, dijo, mira papá, bueyes, dijo. Esa niña acababa de descubrir la Capilla Sixtina del arte rupestre paleolítico. Por eso hoy estas cuevas de Cantabria inspiran el doodle de Google para recordar este hallazgo histórico, aunque en realidad el descubrimiento se remonta a 1868, cuando el tejero asturiano Modesto Cubillas encontró la entrada de la cueva mientras estaba buscando a su perro. Modesto en ese momento se lo comunicó a Marcelino Sanz de Sautuola, que es aficionado a la paleontología y el padre de la niña que encontró a los bueyes, y años después de Marcelino, padre e hija, entraron en esa gruta y fue María la que descubrió las pinturas. El conjunto pictórico de bisontes, bueyes y ciervos pues fue estudiado por los franceses en 1902 y lo constataron como origen paleolítico. Y por cierto, esta película que escuchábamos, Altamira, se llevó al cine en 2016 gracias al empeño de Lucrecia Botín, tataranieta de la niña María, sobrina de Emilio Botín y prima de Ana Botín.
Bonita historia. Tres propuestas nos trae José Luis Ibáñez Ridao para pensar y para debatir, ¿no?
Ahí está.
Para las dos cosas.
Y además son temas de actualidad. Tres títulos muy estimulantes, divulgación estilo británico, es decir, que es muy documentada, que invita al debate y que además está bien escrita.
Guárdate la mejor para después. Nos das dos y te guardas la última para después.
Me guardo la última. Tres muy estimulantes, se decía. A las 7 de la tarde, en el espacio Fundación Telefónica de Madrid, en la calle Fuencarral, se celebra una de las sesiones más esperadas del High Festival. Catherine Nixie presentará La Edad de la Penumbra, de Editorial Taurus. En el Reino Unido fue un elemento que dinamizó el debate sobre el fanatismo religioso y su relación con la cultura. Ganó el premio Yearbook de la Real Sociedad Literaria. Y empieza describiendo cómo un grupo de barbudos vestidos de negro y armados con barras de hierro destruyen un templo romano de Palmira. Suena, imagino, ¿no? Bueno, pues esto sucedió en el siglo IV. Era un grupo de cristianos que destrozó todos los templos que encontró en Palmira. Y el subtítulo del libro es muy explicativo, cómo el cristianismo destruyó el mundo clásico. Y ya va por la cuarta edición en España. Y cuenta una parte de la historia de nuestra civilización y rompe con algunos mitos. Por ejemplo, dice que sí que es verdad que los monasterios guardaron parte de la cultura clásica durante la Edad Media, pero es que antes de eso, los grupos de fanáticos cristianos habían destruido el 90% de todos los textos latinos y griegos que no nos han llegado. ¿Truco o tratamiento? Este le dedicaste un gabinete, creo recordar la semana pasada, Julia, porque es un libro que habla de las terapias alternativas. Está hecho firmado por un catedrático, Simon Singer, y por un documentalista, Edward Ernst, que explican cuatro grandes terapias y si es cierto o no es cierto, que curan o no curan. Además, como son muy británicos, muestran los dos lados. Es decir, ofrecen tanto la información de los partidarios de las medicinas alternativas como de los contrarios. No todas son iguales, la mayoría no funcionan, según ellos, pero no todas son iguales, es decir, hay alguna que sí funciona, y además sorprende ver cómo buena parte de la medicina especializada, la medicina alternativa, se basa en estudios realmente muy, muy, muy endebles. Cuando lo ves negro sobre blanco, te llama muchísimo la atención.
Hablamos aquí de homeopatía, sí, la semana pasada. Hoy también hay una carta de 400 científicos españoles pidiendo a la ministra que se prohíba, que se planten en el tema de las
de la homeopatía.
Bueno, no tanto de la homeopatía en concreto como de todas las medicinas, entre comillas, alternativas.
Pues aquí habla del de los quiroprácticos, de la homeopatía, de la acupuntura y de la fitoterapia. De las cuatro, una es diferente a las demás. No digo cuál porque el libro está tan bien escrito que creo que a la gente que
le merece la pena,
tema,
aquí le interesa.
Merece la pena, sí.
Hoy hemos tenido datos de divorcios que siguen subiendo en España. El último dato del INE, que hemos, ha salido este mediodía, cifra en 102.342 los matrimonios que se han roto en el último año.
Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Una cifra que está ahí a expensas de lo que pase con Dolores, con el anillo, si ellos están o no están en esta clasificación. A ver, hay un tipo de medio de españoles divorciados, que es pareja heterosexual, la mujer con 45 años, el hombre con 47, ya vamos pensando, tenemos alguna pareja en mente. Entre los 40 y los 49 es cuando más es habitual que llega el momento de crisis. Entonces la pareja lleva de media más de 16 años juntos, tienen hijos y en tres meses, o sea, en un trimestre, se acaba. O sea, en tres meses se pasa de la crisis al hasta luego, Lucas, y claro, todo empieza, se va salpicando con discusiones de pareja, aunque no de tanto nivel como la que tenían Jordan Belfort y Naomi en El Lobo de Wall Street.
¡Eres un mentiroso, hijo de
duquesa,
puta!
Nena, vamos.
¡No me vengas ahora con duquesas! ¡No me vengas con duquesas! Nena, ¿de verdad crees que no sé lo que haces? ¿Qué? Ahora eres padre, Jordan.
Sí.
Ahora eres padre y sigues actuando como un puto niñato.
¡Joder! ¡Mierda maldita sea! ¿Sabes, nena? ¡Tienes graves problemas de genio! ¡Tienes problemas
psicológicos!
¿Quién
fue el que llegó anoche aquí a las 3 de la madrugada en su helicóptero de mierda y despertó a Skyla? ¡Fuiste
vale,
tú!
Esto no claro. podía acabar bien, claro.
No, claro, o sea, no se puede llegar con un helicóptero a las 3 y media de la madrugada.
Ahora, conduciendo así, ahora he escuchado así, 3 meses pueden ser muy largos, ¿eh?
Terrible, terrible.
¿Esto 3 meses?
Sí, en 2017 los españoles nos divorciamos un 1% más que en 2016, va en aumento. Por cada 1.000 habitantes hay 2 parejas que se acaban. Y luego el mundo del divorcio es sublime. Hay mucho friquismo también en esto. Yo, por ejemplo, he encontrado una pequeña muestra. Hay una cuenta en Twitter que se llama No Más Divorcios, ¿vale? Que enarbolan esa bandera porque es el divorcio es la manifestación en la tierra del demonio. O sea, es una cosa con mensajes como Dios aborrece el divorcio y este se da por falta de conocimiento. Apoyamos a los cónyuges a buscar la voluntad de Dios. O sea, todo antes que el divorcio. En Chile ha abierto, bueno, va a abrir sus puertas el año que viene un hotel de lujo, atención, cuyo producto estrella es que te ofrecen habitaciones separadas, por supuesto, para que te divorcies de forma amistosa y sin estrés durante un fin de semana. Que empezáis a negociar, os alojáis tú y tú, ya la próxima expareja.
Ya.
Os alojáis allí, empezáis a negociar, que la cosa se pone caliente, chunga como Jordan y Naomi, os vais al spa. Cada uno al spa un ratito, a relajaros, y hasta que volváis otra vez.
O sea, fin de semana después, para divorciarse.
Sí. Y el récord mundial del divorcio, conocido más caro de la historia, es el de Dimitri y Elena Ribololev. Quedaron como amigos después de firmar una compensación de 3.270 millones de euros que Dimitri le tuvo que pagar a Elena. Él es un magnate ruso, dueño del Mónaco, club de fútbol, es propietario de una fortuna en minas de potasio. Estuvieron casados 23 años, tardaron 6 años en negociar este divorcio.
Bueno, pero claro, es que negociar 3.000 millones de euros no se negocian en media hora, claro.
Yo me pido no ser Dimitri, me pido la minuta del abogado. Yo quiero ser el abogado de Dimitri.
Pues seguramente un porcentaje, un pellizco, a porcentaje de lo que se consiguió, claro. Como decíamos, este fin de semana ya habrán visto al presidente del gobierno en Canadá con Justin Trudeau, hablando pues de muchas cosas en un foro mundial que se celebraba allí, el de los calcetines famosos de Trudeau. Bueno, la maldita hemeroteca no se ha fijado en los calcetines del primer mandatario canadiense, sino en otras cositas.
Bueno, nos hemos fijado en concreto en lo que opina Pedro Sánchez del Tratado de Libre Comercio con Canadá, lo que se conoce como el CETA. Bueno, lo que opina ahora, porque con esto del CETA se ha ido cambiando un poquito de opinión.
A ver, cuéntalo, explícanos.
A ver, cuando el Partido Socialista todavía estaba dirigido por la gestora, antes de que Sánchez ganara sus segundas primarias, el PSOE estaba a favor del CETA.
El acuerdo comercial de la Unión Europea con Canadá es un buen acuerdo.
esa era Soraya Rodríguez, ¿no? La portavoz del Partido Socialista, diciendo que era un buen acuerdo.
Eso es, estaba a favor, luego ganó las primarias Pedro Sánchez y la cosa cambió. Si cambiaba el jefe, cambiaban las opiniones, lo explicaba Margarita Robles.
Hay una dirección política nueva en el Partido Socialista y esa dirección política nueva en el Partido Socialista quiere analizarlo, quiere examinarlo.
O sea, ¿analizaron el Z y pasaron a estar en contra o no?
Sí, fue además un poco de lío, hasta Moscovici le pidió a Sánchez que se lo repensara, que aquello era un lío, que parecía que el PSOE estaba en contra del capitalismo. Bueno, total, acabaron absteniéndose. Tenían muy claras las razones de la abstención.
La importancia fundamental del tratado ha sido para establecer las salvaguardias para las empresas y para los inversores, pero no para los ciudadanos. Y no para las, digamos, las administraciones públicas, ni para los derechos laborales y los derechos ambientales.
Vamos, que decían que no velaba, ¿no? Ese tratado no velaba por los ciudadanos, ni por los derechos laborales, ni por los derechos ambientales.
Exacto. Y aquí va la maldita hemeroteca. ¿Sabes qué dice ahora Pedro Sánchez un año después?
Sorpréndenos.
Pues que el Z le gusta porque da nuevas respuestas a problemas que tienen precisamente que ver con eso, con los derechos laborales y ambientales. Lo dijo en Canadá, en inglés, en el Foro Global, y lo repitió en castellano en la rueda de prensa.
Creo que es muy importante vincular el desarrollo económico con la justicia social. Y en ese sentido, el que se planteen, como ha planteado el primer ministro Trudeau, pues una agenda de comercio internacional donde no se renuncie a los estándares laborales, donde se refuercen los estándares medioambientales, donde se refuerce la agenda social, ¿no?
Claro, cuando estás en el poder y tienes que ir a ver a un líder extranjero, los acuerdos de comercio que tienes firmados con él, pues no te pueden parecer mal.
Se
claro.
Te complica la cosa.
Se te complica la cosa y te tienen que parecer bien. Bueno... La Realpolitik se llama, ¿verdad? Una de las islas donde se rodó la película Piratas del Caribe ha desaparecido. Tremendo, ya que hablamos de cuestiones climáticas.
La culpa es esa, precisamente, del cambio climático. Es decir, la culpa es nuestra. Esta isla paradisíaca de la costa este de Puerto Rico, que es más bien un islote, se llama Palominito y es famosa por aparecer en la película Piratas del Caribe y está ya sumergida bajo el mar. Se ha descubierto con una cámara, con un dron que estaba sobrevolando y grabando la zona.
O sea, no está la isla, se la ha comido.
Está sumergida ahí abajo el agua. Se ve, desde luego, hace poco que son pocos metros, pero bueno, esto va en aumento.
No, nivel claro, ya está, ya se fue, claro.
Esto ya está, sí, esta referencia turística puertorriqueña, por cierto, también ha sido escenario de famosos videoclips como esta canción de Luis Fonsi.
Ay, bailalo, bailalo.
Era famosa, ahí se grababan películas, videoclips, era preciosa y ya está. La subida del nivel del mar y la erosión de la arena han provocado el aumento de la temperatura global y hacen mella en otras islas como las Islas Salomón o el archipiélago de Tuvalu, que es uno de los cuatro países que conforman la Polinesia y que está señalado a ser el primer país del mundo que desaparecerá bajo las aguas. También Kiribati o las Maldivas están amenazadas, o sea, esto es imparable.
Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta.
Bueno, pues esto ya es acabar con maldito lunes, ¿eh?
Terrible,
otra forma.
Terrible,
sí. Otra forma. Para quedarnos como en gusto de boca, los que quieran leer para olvidar, pues tercera propuesta y última, José Luis.
No sé si se van a quedar con buen gusto de boca.
A ver,
El pueblo contra la democracia, de Yasha Monk. El subtítulo es más explicativo. El subtítulo es ¿Por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla? El amigo Monk es...
Estamos fatales.
Sí, sí. Tiene un currículum muy bueno. Es graduado en historia por Cambridge y en ciencias políticas por Harvard. O sea que ahí está. Señala tres factores que hacen, según él, que el mundo vaya por un mal camino. Por un lado, el estancamiento del nivel de vida, con el aumento de las desigualdades sociales. Por otro, los temores que suscita la democracia multiétnica, con sus dosis de xenofobia. Y en tercer lugar, las redes sociales con su capacidad para multiplicar los mensajes extremos. Y por la capacidad también de crearnos una burbuja en la que solo nos relacionamos con quienes piensan como nosotros. Habla de que en los últimos 30 años la democracia de corte liberal ha ido hacia abajo, cuesta abajo, que no se sabe cuándo parará y que lo que es más grave es que la gente ya la ve como algo instrumental, no como un objetivo, el conseguir la democracia, sino quiero la democracia, pero ¿para qué? si me sirve para conseguir trabajo, para conseguir seguridad, para conseguir tal, me gusta. Si no, no me gusta. Es decir, que ha pasado de ser ese objetivo deseado a ser simplemente un instrumento más de la política y en muchos países no el más deseado por ni por los políticos ni por una parte de la población.
Hay un oyente que pregunta cómo era el nombre del libro de las cuatro terapias alternativas que has comentado, que no le he dado tiempo. Luego en el blog de José Luis Bañez Ridao, dentro de Hello, encontrarán todos los datos, editorial, todo. Pero por si acaso repetimos.
Truco o tratamiento, de editorial Capitán Swing.
Truco o tratamiento, un gran título, por cierto. La mutua y el seguro de coche.
¿Sabéis lo que pagáis por vuestro seguro de coche?
Mucho.
Igual lleváis años sin dar un parte y encima suben el precio. Con la mutua eso no pasa, porque si vas a la mutua con tu seguro de coche, te bajan el precio, sea cual sea. Lo mismo con el seguro de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones en mutua.es. Vamos, vente a la mutua.
Estamos acabando la primera hora de Gelo, la mesa de redacción, pero recuerden que ahora viene Ferran Monegal, que hablaremos un momentito con Salvador Sobral, que actúa esta noche en el Apolo de Madrid, esta noche y mañana, y luego tenemos la tercera masterclass de la doctora Concha Monge, y luego la tercera hora y la cuarta, pero yo vayamos por tramos, vayamos por partes. Hasta luego, chicos. Adiós.
Adiós.
Ahora noticias de las 4:30.